escuchando Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, que este año la ONU ha titulado, por así decirlo, Radio y Paz. Y acompañándonos hoy está parte del grupo del Café Literario del barrio de Santiago y nos va a hablar de esto mismo, de paz y de palabras. ¿Qué tal estáis? Hola.
Hola.
Hola. Hola.
Tenemos con nosotras a Esther, a Lali, a Begoña, a Pilar, a Resu y a Piedad. Y Begoña va a empezar. Porque no me he dado cuenta y habíamos dicho, empieza Esther. Y he dicho, pues Begoña, ¿quieres seguir tú o vamos con Esther?
Me da lo mismo,
venga. Pues venga, sí, ha sido un lapsus. Así que como ya te he metido en vereda, empiezas tú.
Muy bien, pues vamos a hablar con una de las palabras relacionadas con este tema, que yo, por ejemplo, he elegido la palabra dignidad. Dice el diccionario que es una cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad y respeto hacia sí mismo y hacia el resto de personas, no dejando que la humillen o la degraden. En mi opinión, solemos hablar de ella cuando aparecen los problemas y nos sentimos infravalorados y desarmados. Pero al cabo de los años he llegado al convencimiento de que tener un excesivo concepto de ella termina colocándonos en un pedestal, haciéndonos pensar a veces que detrás de Dios vamos nosotros y colocándonos en una falsa realidad, causando una ceguera en nosotros, pero de conveniencia, ¿no? Hasta el punto de no dejarnos ver la diversidad de colores y matices que nos rodean, haciéndonos pensar que nuestro favorito es el único válido y existente. ¿Quiero yo decir con esto que la dignidad está sobrevalorada y que debemos pasar de ella? Pues no. Lo que quiero decir es que no matan los venenos sino las dosis, y que la propia dignidad a grandes dosis puede ser tóxica. Tóxica hasta el punto de aislarnos y tenerla como única compañera. Pueden pasar inadvertidas en las mejores cosas de la vida por culpa de esto. Y podemos verlas desde nuestro pedestal, sin poder rozarlas apenas porque la propia dignidad nos lo impide. Quiero decir con esto que cuidado con emborracharse de dignidad. Puede ser tóxica en altas dosis. Es mi reflexión y mi convencimiento después de pensar y decir yo a mis propios congéneres que lo más grande que tiene la propia persona es la dignidad. Cuidado con las dosis.
Bueno, ¿qué os parece esta reflexión?
Bien,
sí. Sí, bien. Bastante acertada.
Me ha sorprendido porque yo no habría pensado en la dignidad así. A mí sí que me parece, como decía al final Begoña, lo más grande que tiene la persona.
La persona,
sí. Pero bueno, vamos a ir con una dosis, a pocas dosis. Así habláis un poquito cada una, porque ha dicho Begoña que no nos tenemos que exceder. Y ahora habla Esther. Sí, ya puedes decir.
Bueno, pues yo he elegido la definición de respeto.
Venga, pues con el respeto vamos.
Para mí significa en consideración y cierta sumisión con la que tratamos a una persona, una cosa, y no causa ofensa o perjuicio. Por ejemplo, respetarle leyes, respetar a los animales y a las personas mayores.
Sigue.
Bueno, pues eso ha sido. Y también
espera.
Eso, respetar las leyes.
No te pongas.
A ver, es que los cascos a veces molestan y entonces se caían los cascos. Son gajes del oficio. Esto igual en la SER pues también les pasa, pero no lo sabemos.
Y el directo es el directo.
Aunque está grabado, pero así lo notan. Bueno, ¿qué os parece el respeto? Sí que estáis... es difícil respetar. Nos cuesta a nuestra sociedad respetar. O lo tenemos ya, vamos, sabido y bien sabido.
Cada vez
a veces lo que ocurre es que no calculamos bien dónde acaban nuestros derechos y empiezan los demás. Cuesta saber el límite donde está ahí el respeto al resto de las personas.
¿Tú qué decías, Piedad?
Pues,
que se te ha ido la idea.
Sí, me ha ido la idea.
Decía que qué os parecía el respeto, si ya en nuestra sociedad nos respetamos, si no, si cuesta.
Pues que pienso que cada vez se respeta menos.
Sí.
Cada vez se respeta menos.
Nuestra bola.
Se atropella más. Eso es lo que yo pienso, pero bueno, es mi opinión.
Bueno, por lo menos sabemos que hay que respetar.
Sí, por supuesto.
Por supuesto.
Para mí es vamos, fundamental.
Pero yo pienso que hay que respetar todo. No solamente la sociedad en general. Hay que respetar ideas de otras personas que no tengan las mismas que tú. Y eso ya, como he dicho, a los animales, y sobre todo a las personas mayores, tengan mucho respeto. Porque son las que más se lo merecen, que siempre han luchado por nosotros. Pienso yo, ¿no? No sé si estoy equivocada.
¿Creéis que no hay respeto ahora mismo hacia las personas mayores?
Pues no mucho.
No mucho.
Pues no creo que mucho.
Nada más hay que ver lo que pasa a las residencias y todo.
Ni a los mayores, ni a los adolescentes, ni a los jóvenes, no nos respetamos. No hay...
Vaya realidad que me estáis planteando, ¿eh?
Yo creo que el respeto a quien más se me ha perdido ha sido al profesorado.
También.
Parte de los alumnos. Porque ha sido precisamente uno de los, digamos, personajes o oficios donde los niños, era lo que dijera el profesor, en fin, era palabra de ley. Ibas a casa y tu madre daba la razón siempre al profesor.
Que no la tuviera.
Sin embargo, ahora, esto es lo contrario. Se les demanda por una voz que le den al niño.
Sí. Mira, podemos escuchar la conversación de Resu diciendo que está en la radio. Decía Pilar que sí, que se ha perdido ese respeto al profesorado y que antes la palabra del profesor o de la profesora iba a misa, que solemos decir esa expresión.
Y tus padres le daban la razón siempre al profesor. Era difícil que algo habrás hecho, algo no va bien, algo está mal. Sin embargo, hoy no. Hoy se le demanda al profesor porque él ya ha dicho que el niño no estudia.
Uh-huh. Se da la razón al niño, ¿verdad, profesor?
Claro.
Yo creo que no se puede generalizar, pero creo que hemos ido un poco de extremo.
Sí.
Así es.
Sí, efectivamente. En el término medio
no
estaría la virtud.
Término medio.
Ese término medio tan complicado.
Bueno, pues está claro que muchas de las palabras asociadas a la paz son complicadas, cuestan, y vamos a ver qué otras palabras tenemos. Lali, ¿quieres contarnos tú?
Bueno, yo soy Lali y he cogido tu educación. Demostrar respeto a las personas en una sociedad o a sus normas, la educación se define como proceso de socialización de las personas. Al educarse, una persona asimila y aprende los conocimientos y habilidades y prácticas de usos y costumbres.
Tenemos dos conceptos entonces de lo que puede ser la educación. Por un lado, una persona, cuando hablamos de esta persona, qué educada es, ¿no? Qué buenas maneras tiene en ese sentido. Y luego la educación de está muy educada a nivel de estudios en este sentido, ¿no? De conocimiento. ¿Os parecen que en realidad están relacionadas una con la otra?
Sí, están relacionadas.
Claro. El respeto con la educación.
esos dos significados de educación. La educación de cuando decimos que persona más educada siempre pide las cosas, por favor, gracias. Y la educación de más formación, de conocimientos, me refiero.
Sí, creo que sí.
Bueno, pues una cosa es el conocimiento y otra es la educación.
Yo
siempre he opinado
que
el conocimiento deben darle los profesores, pero la educación es en casa.
Es en casa, claro.
No se les puede mandar a los niños a que los eduque el profesor.
Lo que quiero decir es una persona que está muy educada a nivel de formación no tiene por qué ser educada a nivel de pedir las cosas gracias,
perdón. No tiene nada que ver.
No, pero sí influye.
¿Tú crees, Pilar, que sí influye?
Una persona bien formada ya lo creo que le influye en sus maneras, sin ninguna duda.
Pues de todos modos...
Pero no siempre.
Si vamos a decir que hay de todo, hay de todo. Pero yo pienso que la formación
educa. Hay gente que tiene dos o tres carreras universitarias y luego es un grosero.
Bueno, pero hay... Siempre hay una excepción o excepciones...
Yo pienso que no.
No tiene nada que ver con la educación. Hay gente muy humilde y gente que
tiene posibilidades
de ir a una universidad o a un colegio, vamos, ni saber qué escribir y dar un destaco. ¿Por qué?
Bueno, es que a veces
habrá
que
es educado, es cariñoso, es, yo qué sé, tiene más otras cualidades.
De todos modos, yo creo que esos dos conceptos, lo mejor de todo es remostrarlo con hechos. Siempre con hechos. La palabra a mí no me sirve de nada. A mí no me sirve que una persona, yo diga, ¡ay, qué educada es! Esta mujer es... no sé qué, ¿no? Y luego vea yo detalles, pues que no practica la educación real.
Hechos son amores, ¿no?
Claro.
Hechos son amores.
No, buena
como
buena
bien dice,
sí. Bueno, lo que pasa que es verdad que a veces sí que agradecemos, aunque sea con gente desconocida, un gracias, una sonrisa.
Hombre, por supuesto, ¿sí? Por
sí,
supuesto.
Tipo de prácticas de educación que...
Sí.
Bueno, que incluso una sonrisa de alguien que no conocemos, con la que, no sé, nos hemos tropezado o que ha ocurrido cualquier nimiedad, pues agradecemos una sonrisa o un gracias o un hola, ¿no?
Claro.
Vamos con la siguiente palabra. Pilar, ¿las tienes por ahí?
Pues sí, yo traía aquí un tocho.
¡Uy, madre, un tocho!
Bueno, pues
bueno, no, a ver, las personas que no lo vean... que no lo están viendo, que no se piensen que es un diccionario así de estos.
No, lo que pasa es que ahora, después de ver lo de las compañeras, creo que lo mío sobra un poco.
No sobra, aquí no sobra nada.
¿Y eso ya acabo?
Venga, empieza y acaba.
La paz. Me piden diga algo sobre la paz. Esa anguila escurridiza, tan difícil de atrapar, y aún consiguiéndolo, solo somos capaces de darle un breve bocado. Pienso que no utilizamos la herramienta adecuada para lograrla. No hace falta repasar la historia para saber que la paz, como vaso delicado, ha sido quebrada al primer golpe a lo largo de los siglos. El nombre del poder, poder para los, sobre los pueblos, poder sobre los ideales de los individuos, poder incluso sobre el control de la fe. No olvidemos las guerras santas, como si con la palabra santa se pudiera justificar algún tipo de guerra. Como digo, no hace falta volver la vista atrás. Hoy, en pleno siglo XXI y con el armamento más sofisticado que el hombre ha sido capaz de inventar, se están librando guerras a lo largo y ancho del planeta en nombre de cualquier causa. Bien, pero no me han pedido que hable de la guerra, sino de la paz. Si es difícil lograr la paz personal, la paz familiar, la paz vecinal, en definitiva, la paz en todas las olas de la marea humana que compone la sociedad, ¿cómo construir ese inmenso paraguas bajo cuya protección quepa toda la humanidad? Entre un abanico de palabras, las cuales con más o menos acierto definen la paz, yo he elegido conformidad. No porque piense que es la más adecuada, sino por todo lo contrario. El diccionario de la lengua española define como conformidad acuerdo logrado entre las partes. Hasta ahí, de acuerdo. Pero hay una segunda definición, la que dice resignación ante las desgracias y adversidades. Si exceptuamos la desgracia cristiana, la resignación cristiana, pienso, no define la paz. Conformidad ante las adversidades no es otra cosa que aguantarse. Conformidad ante la injusticia no es otra cosa que cobardía. Conformidad ante todo tipo de atropello no es otra cosa que impotencia. La vida, esa carrera de fondo que todos empezamos al nacer, cuya meta final es un descanso en paz, cada una de sus etapas debería estar señalizada con la palabra paz. Tarea nuestra es ir logrando la paz al paso de nuestros días. Que cada etapa recorrida sea un periodo de paz. Que a la meta final lleguemos cansados, pero en paz. Si nuestra meta es lograr la paz con mayúsculas, antes de la salida debemos abandonar el lastre de nuestro egoísmo, el lastre de la codicia, la insolidaridad y otras mil y una palabras que nos impiden avanzar. Bien, así pues, ¿qué herramienta incruenta proponer que no solo defina, sino que logre la paz? Se me ocurre una, la única que conozco, solo ella es capaz de crear la paz. Y es tan simple como la palabra. La palabra, ese vocablo que unido a otros forman la bellísima guirnalda del diálogo. Hermosa palabra diálogo, para cuyo correcto desarrollo solo necesitamos el árbitro del respeto. Otra bella palabra, respeto. Dialoguemos hasta que se nos seque la boca. Dialoguemos hasta que se nos agote la saliva y más allá. En esta contienda debemos ceder para lograr. Escuchar para obtener el derecho a ser escuchados. Tratar por ambas partes no vencer, sino convencer con razonamientos justos. Y así, con un retal de tu propuesta y otro retal de su propuesta, lograr el material necesario para confeccionar ese paraguas llamado paz, bajo cuya protección se cobijen todos los pueblos de este planeta llamado Tierra. Lo siento, no se me ocurre otra palabra para lograr esa paz duradera que todos ansiamos.
Bueno, pues qué bonito, Pilar. Yo creo que vamos a dejar un poco para que reflexionemos ante tus palabras poniendo un poquito de música. De esta música tranquila, relajante, vamos a ir con Piedad. Cuéntanos, Piedad.
Bueno, yo tengo la palabra diálogo. A ver, tengo es un espacio de análisis y debate comprometido en el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas frente a las coyunturas políticas críticas. Pues a ver si en las guerras se ponen de acuerdo y paran todas estas locuras. Y luego tengo por otro lado justicia, principio umbral que indica a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Por encima de todo deben primar la justicia y la igualdad.
¿Ibas a decir algo más, Piedad?
Tengo también un poco de Tratado de Paz, que es un documento firmado por dos estados en guerra en el que se exponen las condiciones en que se establece la paz. Todo es referido a la paz, pero me parece importante.
¿Y complicado o no?
Y complicado, porque parece ser que ya ves tú en la situación que estamos. Vamos, que están en Ucrania, que a todos nos afecta. De alguna manera.
Lo que pasa es que a veces nos vamos a decía Pilar, no vengo a hablar de la guerra, Pero es verdad que cuando hablamos de paz parece que, sí, por otro lado, el pensamiento también se nos va a la guerra como un...
Claro. Pero es que no sé de qué paz estamos hablando, si la global,
claro,
o si la individual, la familiar. O sea, hay tantas estratos en, claro, dónde lograr la paz, pero vamos, a mí me parece que la paz es la paz universal.
Claro, eso es lo que iba a decir yo. Parece
pero
que la
individual...
Parece que la paz universal es complicada, pero es verdad que, bueno, también podemos extrapolar la idea de paz a un terreno mucho más personal.
Más íntimo, claro.
A la paz interior, a la paz, sí, claro, con los que estamos conviviendo, a la paz familiar, que también lo comentaba Pilar, a la paz en nuestra comunidad, ¿no? A la paz incluso en nuestro grupo. En algunos grupos también a veces de clases también se producen conflictos y, bueno, parece que a veces nos es complicado dialogar, simplemente dialogar. Resu,
pero no interesa a los países que haya paz, porque hay muchas cosas creadas,
¿vale? Hay intereses armas, creados.
Claro, hay intereses creados, porque las armas hay que venderlas, entonces yo creo que no les interesa, porque si no, lo cortarían de inmediato. No llegar a que haya tantas muertes y tantas catástrofes y tantas cosas, como bueno, fíjate lo del terremoto de que ha pasado, eso ha sido una cosa natural.
Bueno, eso no tiene nada que ver.
Una guerra, si quisiera, no podría impedir, por lo menos, que no murieran seres humanos.
Bueno, es verdad que es complicado, sobre todo ejemplo, sabiendo que hay armas de por medio.
Yo, por ejemplo, quisiera decir que el primer estrato de la paz no está ni siquiera en el hogar. O sea, yo le encuentro en nuestra propia cabeza.
Una misma.
La paz mental,
eso es lo primero.
Eso lo puedes trasladar luego a tus hijos, lo puedes trasladar a tu seno familiar, y de ahí, pues, crear seres humanos tranquilos, que sepan dialogar, que no sea todo a voces, que no sea todo de malas maneras, y hay que empezar. La paz se empieza por la propia mente de uno mismo, por la propia cabeza. Saber dar orden de prioridad, dejar paso a los pensamientos positivos, ¿eh?, y desechar los negativos totalmente y empezar por ahí.
Sí, parece que si estamos en paz con nosotras mismas es más fácil que
lo podamos transmitir.
Claro, que podamos transmitir eso. Resu, háblanos de los derechos humanos,
yo
¿verdad?
No he puesto nada más que, bueno, pues yo lo que creo que los derechos humanos, pues es, yo que sé, que todos los países se solidaricen. Yo qué sé, que color, da lo mismo que seas de un color de otro, de un país u otro, sino que, oye, tener todos una derecho a todo.
Sí, que todas las personas seamos iguales.
Claro.
Y tengamos derecho a un trabajo, a una vivienda,
sí,
a una educación. También muy complicado porque ni siquiera se da en los países desarrollados.
Claro.
Tenemos por ahí alguna otra palabra, si no me equivoco, ¿verdad, Esther?
Vale. Pues yo violencia, voy a definir para mí lo que es la violencia. La violencia es la forma práctica de actuar y no ejercer violencia en la resolución de un conflicto, de una fuerza, sino tratar de ponernos violentos, tratar de resolverlo. Me parece a mí que para mí es esa la definición de violencia. No sé qué os parecerá a vosotros.
Pues sí, lo que pasa es que parece ser que no es tan fácil.
No. Bueno, habría muchos tipos de violencia también.
Sí, claro,
claro, porque
la
no.
Violencia no es
claro.
Verbal.
Eso mismo, la violencia verbal probablemente sea un poquito más fácil que a veces incluso nos salga cuando nos enfadamos, ¿o creéis que no?
Sí, claro.
Y la psicológica, que muchas veces es peor.
La psicológica es peor que
cuando nos ejerce. Cuando alguien puede ejercer violencia más psicológica hacia otra persona, ¿no? Por ejemplo, en un caso de maltrato, de violencia machista.
Y la violencia física, de que a veces fuerzas la situación y te pones a agarrarla o así, pienso yo.
Que se llegue a las manos.
Resolver con más. Con otra solución.
Sin llegar a eso.
Eso, claro, resolverlo.
La violencia primera está en las palabras.
Sí.
Al final, entonces, la violencia, para no llegar a ella, tendríamos que tener el diálogo.
Claro. Exactamente.
Lali, ¿tienes alguna otra palabra?
Sí, la fraternidad constituida sobre la justicia social es lo que mantiene a una sociedad unida. que se expresa una actitud de cuidado recíproco entre personas que se corresponden, que se conocen como miembros de una misma familia, yendo a la política, y se expresa como confianza y paz social.
La fraternidad al final acaba siendo de hermanos, ¿no?
Sí, como hermanos.
Y lo podemos un poco traducir también ahora en una palabra un poco más moderna, que sería la solidaridad. ¿Qué os parece?
Sí. Eso es importante, porque mientras haya diferencias sociales y económicas, claro, y no va a haber paz, y no puede haberla además, porque ahí deriva la injusticia, o la justicia, según se mire.
La justicia y la igualdad.
Si no hay solidaridad entre los pueblos, pues porque yo estoy hablando de una paz global, nunca podrá haber paz.
Claro.
Sí, en realidad todas las palabras están relacionadas, las que estamos diciendo, para que se pueda tener un estado de paz. Begoña, yo creo que terminamos contigo.
Vale, pues mire, yo tengo una palabra que creo que para terminar no está mal, que es reconciliación. Dice la definición de esta palabra que es una acción de reconciliar o reconciliarse, recuperar amistades o relaciones perdidas y poco más. Mi opinión personal, a mi juicio, es una palabra directamente enlazada con otras que queda a esta en un lugar como una simple consecuencia o resultado de las de ellas. Y para mí serían el perdón, la humanidad y el amor, algunas de ellas. Yo creo que esta palabra es una palabra que construye, pero que por sí sola no construiría absolutamente nada si no fuese amasada con los siguientes ingredientes mencionados, con los anteriores, perdón. Pero siempre dando prioridad y como principal ingrediente al amor, con letras mayúsculas, teniendo a veces que dejar bajo mínimos la dignidad propia, el amor propio, para dar paso al amor al prójimo. Y todo esto bien amasado dará luz a la reconciliación, con una gran dosis de amor y de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que en ocasiones, pues, sirve para construir ilusiones, nos devuelve la esperanza y nos llena de satisfacciones. Eso en ocasiones, la propia, si hay una reconciliación, bien sea a nivel personal con una amiga, con una persona, entre naciones, en fin, una reconciliación a veces lleva pues a todas esas cosas, ¿no? A sentirse uno muy bien de haber hecho algo bueno y haber llegado a la propia reconciliación. Pero tengo que decir que, como nota final, todo esto hay que considerarlo siempre que sea posible. Siempre que sea posible, creamos que estamos haciendo algo que construye más que destruye. Pero quizás creo que merece la pena intentarlo.
Pues sí.
Para que no nos quede ese gusanillo ahí de no haberlo intentado.
Sí.
Siempre es bueno intentar reconciliaciones en todos los ámbitos. Aunque a veces sea complicadísimo, claro.
Sí, sí.
Es bonita la palabra reconciliación, ¿no?
Sí,
volver a conciliar, bonito. A conciliarse cuando algo se rompió. También me parece también difícil, también complicada, ¿no? La reconciliación.
Muy complicada.
Va todo enlazado, unas cosas con otras.
Muy complicada, sí.
Los
sí.
hermanos, el ser solidario, el respeto, el todo.
Todas van encadenadas.
Sí, probablemente sí, unas sin las otras no podría haber paz, ¿no?
No, lo pienso, no lo sé.
No podría haber paz.
De todas formas, ¿no penséis que acabamos teniendo una sensación negativa del tema de la paz? Porque todo es complicado,
sí, todo
el diálogo es complicado. La reconciliación es complicada, la no violencia es complicada. ¿Es tan difícil llegar a la paz o sí que podemos?
Sí. No,
es muy difícil
porque hay muchos intereses por medio.
Claro,
o sea, no es solo decir, ah, pues qué bien, yo voy a repartir. No, es que esa gente, la que está fabricando armas, los que están fabricando tanques, aviones y tal, llega un momento que hay que romper la paz, y hay que romperla porque hay que dar salida y hay que ganar millones con esos materiales.
Es como si todo el mundo sabe que la paz es importante, pero luego hay otras cosas que parece que
nos pasan
a nivel colectivo. Pero bueno, para que no nos quede un programa tan
triste,
tan tristón, voy a recuperar a una poeta que a veces ha sido infravalorada porque se le consideraba poeta para niños y niñas. Ya con decir eso me imagino que sabéis quién es.
Gloria Fuertes.
Gloria Fuertes tiene varios poemas sobre la paz. Y uno de ellos es muy simpático y dice, solo tres letras nada más. Solo tres letras que para siempre aprenderás. Solo tres letras para escribir paz. La P, la A y la Z. Solo tres letras. Solo tres letras. Tres letras nada más para cantar paz, para hacer paz. La P de pueblo, la A de amar, la Z de zafiro o de zagal. De zafiro por un mundo azul, de zagal por un niño como tú. No hace falta ser sabio, ni tener bayonetas. Si tú te aprendes bien, solo estas tres letras, úsalas de mayor y habrá paz en la tierra. Bueno, y por lo menos nos vamos con una sonrisa en los labios. Muchísimas gracias al grupo de Café Literario del barrio de Santiago por venir a celebrar este Día Mundial de la Radio y esperamos vernos pronto.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.